Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está en la sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes, realmente muchos de ustedes, en radiolared.net. Gracias a todos. Aquí usted sabe que los días miércoles hablamos de temas de actualidad. Hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la economía y cómo podemos ayudar un poquito con ideas prácticas para la economía del hogar o de su negocio, si lo tiene. Y entonces espero que esté con nosotros toda esta hora aquí en Viva Mejor. Mañana vamos a continuar con el estudio bíblico de Timoteo y el viernes tenemos una entrevista muy interesante a una de nuestras patrocinadoras. El programa de hoy llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus 5 congregaciones en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted puede visitarnos en iglesialaredenver.org o llamarnos al 720-325-7282, repito, 720-325-7282, o visitarnos en iglesialaredenver.org. Como digo, ahí tiene toda la información acerca de días, horarios, de servicios, de reuniones, la doctrina muy sintetizada, pero es lo fundamental que creemos para que usted pueda estar seguro hacia dónde va, ¿ok? Cuando nos visita. En los controles, hermano Rubén Santos, como siempre. Y la semana anterior usted notó que tuvimos que repetir algunos programas. Bueno, usted sabe que han dado un virus muy fuerte por la ciudad. Espero que usted esté bien, amigo oyente, y que si se ha enfermado ya esté recuperado, esté sano. Así que eso, bueno, hizo que tanta gente estuviese enferma y la semana pasada, pues, en nuestra familia hubo también un par de casos. Así que, bueno, por eso usted ha escuchado repeticiones de los programas. Seguimos celebrando el 5º aniversario de Radio La Red, que es oficialmente el día 14 de diciembre, pero lo venimos celebrando desde mitad de noviembre y continuamos. Aquí tenemos en las congregaciones de la iglesia y aquí en el estudio todavía los carteles de celebración. Y qué bueno que podemos continuar celebrando, porque Dios merece que le demos la gloria, el crédito por lo que Él ha hecho en estos 5 años de Radio La Red. Muy bien, el programa de hoy llega también a usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está dispuesta y disponible para ayudarle a usted, amigo oyente, para la compra o la venta de su propiedad residencial o comercial. Llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. Y la tendremos por aquí el viernes, si Dios permite. Vamos a entrevistarla ya casi al fin del año. Estamos llegando y vamos a hablar con ella porque yo sé que usted tiene preguntas. Así que envíe sus preguntas si ya las tiene también. Pero hay algunas preguntas que vamos a ya hacerle también nosotros, porque hay gente que está con un poquito de temor y no sabe muy bien hacia dónde va la economía y la situación migratoria y están con ciertos temores, pero Magali es muy, muy conocedora de qué hacer frente a estas situaciones. Así que no se vaya a perder el programa del viernes aquí en Viva Mejor, porque vamos a hacer varias preguntas a Magali con relación a esos asuntos. Hoy vamos a ir nosotros, hablando también un poquito de economía, a tratar de comprender en este tema de actualidad del día de hoy ¿cuáles son las condiciones en la economía? Vamos a ver, pues, ¿qué son estos indicadores económicos? ¿Cómo afectan a nuestros hogares, a los salarios? Vamos a estar observando también cuáles son los factores que hacen que suba o baja la economía, la inflación. Vamos a estar mirando por qué eso nos interesa. Y no importa si usted es un inversionista o no, porque en realidad esto afecta también a los consumidores, como usted y como yo. Y entonces vamos a ver cuáles son las malas condiciones económicas, cuáles son las buenas, qué perspectivas hay. Vamos a estar mirando aquí cómo comprender, cómo moverse antes de que las cosas ocurran, en el sentido de que podemos ver lo que llamamos indicadores. No, nadie puede verlo absolutamente todo, porque nadie sabe cómo los consumidores vamos a comprar, vender y hacer esas transacciones. Eso la gente en Washington tampoco lo sabe. Hay indicadores, hay maneras de aproximar lo que puede llegar a suceder. Estaba escuchando esta semana que, pues en toda la semana de Thanksgiving, y usted conoce Black Friday, y la gente ya comienza a comprar para Navidad, para fin de año, sus regalos y sus fiestas. Entonces, todos los años, alrededor de esta época de noviembre y diciembre, comienzan ciertos indicadores en la economía que pueden mostrarnos hacia dónde va la cosa, y eso afecta positiva o negativamente el próximo año. Es como una especie de base que ya se va viendo hacia el próximo año. Entonces, comprendamos un poquito las condiciones de la economía. Un economista llamado James Shin dice que las condiciones económicas ofrecen una visión general del estado actual de una economía al abarcar diversas variables y tendencias macroeconómicas, esto es al máximo de la economía, como el crecimiento del Producto Bruto Interno, la tasa del desempleo y también la inflación. Para usted que nos escucha internacionalmente, o en otras palabras, desde otros países fuera de los Estados Unidos, sepa que lo que voy a comentar hoy también tiene que ver con su país, porque en general este asunto de cómo se maneja o cómo anda la economía de un país, hay ciertos principios que pues se cumplen en todos los países. Así que preste atención también, no estamos hablando exclusivamente de nuestro país aquí, de los Estados Unidos. Entonces, las condiciones económicas, cuando usted escucha en los noticieros, o si es un lector, o ve en los medios sociales, las condiciones económicas, ¿a qué se refieren los periodistas, las economistas, todas estas personas en público? ¿A qué se refieren con esto de las condiciones económicas? Bueno, ellos están tratando de informarnos de que las condiciones económicas describen el estado actual de la economía de un país y en otras ocasiones de un estado o de una, inclusive de una región. Aquí en los Estados Unidos eso influye porque cada estado también tiene su propia economía y dentro de cada estado hay regiones que también producen más que otras o tienen un déficit más que otros, así que dependiendo de cómo está organizado un país, esto se nota más o menos, pero de todas formas eso es lo que ocurre en la realidad. Vamos a decirlo de una manera también un poquito infantil, pero tal vez nos ayude a entenderlo. Dentro de un vecindario, usted ve vecinos que progresan más que otros, y tienen déficit o no tienen déficit, tienen deudas unos y otros no. Claro que eso tiene que ver con sus propios ingresos y egresos y tiene que ver muchísimo más que eso con la disciplina que ellos tienen, o en otras palabras, cómo manejan la economía de su propio hogar. Aumente eso, piense en hogares a nivel de miles y miles de hogares y ahí tiene la formación de un pueblo, una ciudad, un país. Ahora, los indicadores clave de las condiciones económicas, como dije antes, incluyen el Producto Bruto Interno, la tasa de desempleo y la inflación. Pero, como dice estas notas que tengo aquí frente a mí en el estudio, también influyen las políticas fiscales y monetarias. En otras palabras, las decisiones que las administraciones, los gobiernos locales, estatales y federales toman. Entonces, las condiciones económicas, sin lugar a dudas, van a cambiar, van cambiando con el tiempo. Hay ciclos en la economía, hay ciclos en el comercio. Y déjeme decirle que a medida que una economía atraviesa esos periodos, incluyendo periodos de expansión y también hay periodos de contracción, permítame explicárselo un poquito. Yo no soy un economista, pero estudiando mucho estas cosas por años uno va observando y va viendo. Y en su propio hogar hay periodos de expansión. Creo que esa palabra la comprendemos todos. Va expandiéndose, va creciendo. Y de una manera inevitable hay periodos de contracción. O en otras palabras, donde no hay crecimiento, donde puede haber un poco de déficit. Ahora, cuando lo vemos emocionalmente, tendemos a deprimirnos un poco si vemos que hay contracción. Es decir, si vemos, bueno, esto en vez de extenderse, parece que se está contrayendo, parece que estamos perdiendo. Ahora, usted y yo tenemos que comprender una realidad. En la economía es necesario que esos ciclos de expansión y de contracción se produzcan. Cuando una economía siempre está muy fluida y siempre continúa expandiéndose y nunca hay un periodo de contracción, eso puede ser peligroso. En inglés le llamamos un bubble, como una burbuja. Y después esa burbuja explota. Y cuando explota, de pronto tenemos una tremenda depresión económica, una inflación y cosas así. Entonces, podemos seguir explicándolo más adelante, pero sepa que tanto en su propia economía del hogar como en la de un país o región o estado, están estas cosas, se expande, no dije que se infla, sino que se expande, hay un verdadero crecimiento y hay momentos en que el crecimiento se detiene o inclusive baja. Ahora, ahí hay factores que sí las economías o los economistas o el gobierno puede controlar en un país, en cualquier país, porque tiene que ver con las decisiones que toma. Pero hay cosas incontrolables. Déjeme decirle, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay regiones, especialmente hacia el este y sudeste, donde de pronto vienen grandes huracanes. ¿Usted ha escuchado de eso? En otras áreas del país pueden ocurrir terremotos. En otras áreas ocurren tornados. En otras áreas, como aquí en Colorado, hay temporadas donde pueden haber grandes incendios en las montañas. Todas estas cosas son fenómenos naturales que el ser humano no tiene, pues sobre los cuales ninguno de nosotros tiene control. No podemos culpar a ningún gobierno, a ninguna administración, no importa qué política tenga. Son cosas que nosotros, los humanos, no tenemos control. Ahora, eso influye en la economía. Porque, por ejemplo, cuando en los Estados Unidos, en el este especialmente, hay estos grandes tornados, se pierden lamentablemente muchas vidas, eso es lo más dramático, pero también se pierden miles de millones de dólares en destrucción de propiedades, de industrias, de plantas de producción eléctrica, el agua, muchas cosas. Y esto ocurre en otros países también cuando las condiciones atmosféricas, las condiciones del clima, repito, son algo que no podemos controlar los seres humanos. Entonces, en muchos países hay fondos dentro del gobierno que salen de nuestros impuestos que se apartan para esos casos. Aún así, uno no puede medir hasta dónde va a ser el daño, ¿verdad que no? Entonces, cuando sobrepasa lo que estaba apartado para ese tipo de tragedias, y usted sabe que en algunos casos pasan dos o tres tragedias muy grandes que a veces ni relacionadas están, entonces el gobierno tiene que sacar, vamos a decir, dinero a veces de otros lados para poder ayudar, para poder pues levantar otra vez todo ese lugar que, digamos, la naturaleza destruyó. Eso va a crear una contracción también en la economía. Ahora, hay otras situaciones por las cuales se producen estas contracciones. El Producto Bruto Interno es un caso, sube y baja. La forma en que los consumidores consumimos, por ejemplo, estamos en el año 2025, allá por febrero, marzo, hubo esta situación con ICE y migratorio que no ha acabado, pero en ese momento cuando comenzó en esta administración, mucha gente tuvo tanto miedo que paró de consumir. Pararon de invertir, de comprar teléfonos, de comprar automóviles, de comprar casas, de comprar esto, de comprar lo otro, porque muchos dijeron, bueno, no sabemos qué va a pasar con nosotros, entonces no vamos a invertir, no vamos a gastar, no vamos a comprar esto o aquello, al contrario, nos vamos a deshacer de esta propiedad o de este asunto por si nos deportan, digamos. Mucha gente dijo eso. Entonces, eso produjo una especie de shock a nivel nacional y en algunos estados aquí más que en otros, porque afectó moderadamente, pero sí afectó la economía. Una economía en el capitalismo depende en gran parte de cómo los habitantes del país consumimos, compramos y hacemos transacciones comerciales. Entonces, eso fue como una especie de pausa por un tiempo. Eso afectó a la bolsa de valores, Wall Street, eso afectó muchos negocios, algunos negocios tuvieron que cerrar sus puertas porque se dieron cuenta de que eso, wow, ¿qué pasa? No tenemos los clientes que usualmente venían a comprar ciertos productos, no los están comprando, cuando se trataba de ciertos productos, pues se echaban a perder, otros dijeron, pues en algunos casos, hasta en algunas iglesias, afectó porque la gente no sabía qué hacer. Otros fueron deportados, otros se autodeportaron, otros tuvieron miedo. Y uno dice, bueno, no deberían tener miedo, deberían tener fe en el Señor. Y bueno, yo digo amén a eso, pero póngase en los zapatos de ellos. Y uno no sabe qué haría en ese caso. Y aunque tenga fe y debe tener fe en el Señor, de todas maneras, a Dios no le va a juzgar, en mi opinión, porque la persona tenga una reacción inmediata a que no sé qué hacer. Y ahí es donde uno tiene que ayudarles a procesar lo que está ocurriendo de una manera racional o razonable. Pero es un shock. Luego, fue una cuestión de 2-3 meses el impacto y después ahí quedó. La otra cosa tenemos aquí, por lo menos en los Estados Unidos, la inflación. La inflación ha bajado bastante, gracias a Dios, de lo que fue hasta fin del año pasado. De todas maneras, todavía no se notó mucho en los productos que consumimos todos los días. Y usted dirá, bueno, ¿por qué no? Eso es lo primero que el presidente o la Cámara, etcétera, tuvieron que hacer, bajar los precios de los productos. Sí, y esa fue una promesa de las elecciones durante el periodo electivo. Pero el asunto está en que, aunque nos parezca extraño, no es algo que se pueda lograr de un día al otro. Porque detrás de la leche, de la mantequilla, de la manteca, de la ropa, de los zapatos, de los artículos escolares, de la gasolina o fuel, detrás de todo eso hay muchos procesos, muchas personas, muchas cuestiones de organización que no pueden cambiar así como de la noche a la mañana. No estamos diciendo siempre, bueno, hay intereses personales, tal vez los hay, tal vez no sé. El asunto es este otro en la práctica. No es fácil decir, cambió la administración, teníamos una inflación del 9%, mañana ya tiene que ser del 3%. Es fácil decirlo, pero si usted estuviese en esa situación donde depende de usted, usted se da cuenta que no depende 100% de usted esos cambios, sino que es una lista de miles de compañías, de personas, de sistemas, hay muchas cosas. Ahora, gracias a Dios ya ha bajado bastante la inflación, pero recién ahora y tal vez recién el año próximo podamos comenzar a notar una rebaja en el precio de las cosas que son de uso diario. Mientras tanto, van bajando otras cosas que no son del consumo diario siempre, pero justamente esas cosas tienen que bajar primero para que puedan bajar las cosas que usted y yo compramos todos los días. Por ejemplo, el caso de la gasolina. Duró un buen tiempo hasta que comenzamos a ver un cambio, como ahora, en este momento, noviembre, diciembre, estamos empezando a ver, ok, va bajando. ¿Por qué? Bueno, porque pues también todo el asunto del fuel, la gasolina, el petróleo, no es algo que Estados Unidos puede determinar solo. Hay muchos contratos con otros países. Por eso la idea de esta administración siempre es que seamos autoindependientes de la cuestión de la gasolina y no tengamos que depender de otros países para el consumo de eso. Lo mismo ocurre con la cuestión de la electricidad y luego los cambios que se van haciendo en la en cómo se genera la electricidad. Primero requieren mucha inversión y luego se pueden ver los cambios. Le doy un ejemplo. Quizá usted en su hogar o en su vecindario, mejor dicho, ha visto paneles solares en muchas casas o usted los tenga. Entonces uno dice, ah, bueno, eso va a reducir mi gasto, lo que yo tengo que pagar de electricidad por mes. Es cierto, pero recuerda lo que tuvo que invertir al principio antes de que ahora comience a ver ese cambio. Ahora, antes hubo un plan hace unos años de que supuestamente el gobierno le pagaba eso y yo decía en aquellos años, aún dentro de mi familia, cuidado, eso no es necesariamente 100% cierto. De alguna manera hay que pagar eso, el gobierno no lo va a regalar. Fue una facilidad que se dio para que más personas entrasen en esa en ese sistema solar, energía solar. Y bueno, algunos hoy en día dicen, me combino porque yo, por ejemplo, recuerdo que estando en Colorado Springs todavía, y estamos hablando de hace ya como 15 años, cuando se empezó a hacer más famoso el sistema de la economía solar, paneles solares, un jefe mío, allá cuando yo estaba trabajando en Focus on the Family, gastó $20,000 para instalar esos paneles solares en su casa. Y en ese momento unas baterías muy grandes que tuvo que instalar en su garage. Recién después de varios años, él pudo comenzar a decir, ahora sí me convino porque estoy gastando menos por mes. ¿Y por qué uno dice después de varios años? Porque costó varios años pagar los primeros 20,000 y costó varios años que ese sistema se perfeccionara y ahora sí pudiera decir, bueno, no gasto tanto electricidad. De todas maneras, había ciertas partes de ciertos aparatos en su casa que todavía dependían de la electricidad normal. Para dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en el gobierno ocurre lo mismo. Para poder rebajar los precios de la leche, de la gasolina, del pan, de los huevos, de esto y que el otro, después de que se fueron tan arriba hasta el año pasado, no puede cambiar de golpe porque primero a veces hay que hacer ciertas inversiones muy importantes de miles de millones de dólares para entonces poder poner las cosas en orden o cambiar los sistemas. Así que, para no aburrirlo mucho con el asunto, lo que le quiero decir es hay periodos donde se expande, donde se puede producir y hay periodos de contracción. La otra razón que la economía a veces se expande o se contrae tiene que ver con qué cosas el gobierno exporta o importa. Se estaba usando mucho de afuera, especialmente de China, de India, de otros países, porque la mano de obra en otros países es más barata. Entonces, ahí había dos problemas, uno ético y otro económico. El ético es que en otros países del mundo, a veces una razón por la cual es más barato es porque se usan esclavos o personas que si no son técnicamente llamados esclavos, se les paga miseria. Entonces, eso es algo que en este caso parece que ese gobierno no aprueba eso y bueno, qué bien, si es así, esa es la razón ética. Y después está la otra cuestión. Si bien es cierto que a las industrias les conviene traer de otros países lo que producen, automóviles o ropa, la calidad no es siempre la mejor y el otro problema es que eso perturba la economía nacional porque no hay los trabajos que tendrían que haber aquí porque la mano de obra afuera es peor, entonces es más barata. Entonces lleva un tiempo al país para volver a traer esas industrias a este país, pagar salarios mejores, ofrecer más trabajo a más gente que inclusive se ha quedado sin trabajo, parece increíble, un país de 300 y pico millones de habitantes, pero eso ocurrió. Entonces, eso es una cosa que cuando se estabilice, entonces sí, en 1 o 2 años uno pueda ver, ok, los precios de los vehículos o de esto y lo otro, está ahora estabilizándose y puede llegar a bajar, ¿ok? Entonces, hay que comprender las condiciones económicas. Esto es crucial para usted, amigo oyente, como para mí. Y si usted tiene una pequeña o gran empresa, esto es superlativo. Usted tiene que entenderlo muy bien para saber cuándo invertir, cuándo no invertir, cuándo tomar empleados, cuándo esperar, qué hacer, qué no hacer, qué productos producir, si quiere producir algo nuevo o no, etcétera, etcétera. Esto es para tomar decisiones estratégicas en nuestro hogar, sea que tengamos o no una empresa, y esto es algo muy interesante que vamos a continuar hablando después de este segmento. No se lo pierda.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Elizabeth, Jesús se interesa por ti.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialaredandor.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y continuamos aquí en la edición de Viva Mejor de día miércoles de actualidades. Estamos hablando acerca de la economía. Creo que es muy atinado hacerlo en esta última parte del año 2025, porque nos va a ayudar mucho el próximo año, si Dios nos permite la vida para ver ese nuevo año. Bueno, esto es una buena cosa para prepararnos. Este programa de hoy llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magaly Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Es una de las 250 mejores agentes de bienes raíces del país, de la compañía HomeSmart. Ella fue premiada. Y siempre le gusta ser fiel en las cosas pequeñas, como dice la Biblia, para poder ser fiel en las cosas grandes. Si usted desea vender o comprar su propiedad, hable con ella al teléfono 303-810-6761. 303-810-6761. Consulte con ella, ella no le va a cobrarle por su consulta. Y no se pierda el programa de este viernes, porque yo la voy a tener aquí en el estudio de Radio La Red y vamos a hacer una entrevista y vamos a preguntarle bastante, bastante acerca de los temores y las cosas y qué se puede hacer, en un tiempo y con la economía que estamos viviendo en este momento. Nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282, 720-325-7282. Hoy estamos hablando acerca de la economía, cómo trabajar con la economía, y esto se aplica a cualquier parte del mundo. Ahora, las condiciones económicas, como veníamos diciendo en el segmento anterior, muestran el estado actual. Cuando usted otra vez escucha, ve que se habla de la economía o de las condiciones económicas de su país, de nuestro país aquí en los Estados Unidos, lo que se está diciendo, de lo que se trata, es cómo son las condiciones actuales del país. Yo terminé el segmento anterior diciéndole, en otras palabras, que tanto los inversionistas como las empresas, los comercios, se basan en indicadores económicos. Hay gente que todos los días, todas las mañanas especialmente, observa cómo van los indicadores. Los indicadores no son exactos, pero son bastante veraces. Esos indicadores económicos para que puedan planificar estrategias. Y para que uno pueda anticipar, digamos, si usted tiene un pequeño negocio, de lo que fuere, no piense, oh, esto Pastor Catarizano no me ayuda, porque pues eso será lo que usted dice, será para, I don't know, una empresa muy grande que tiene muchos empleados y miles de dólares. No, esas empresas comenzaron a ser pequeñitas cuando comenzaron y en la mayoría de los casos, claro, y ya entendían los indicadores económicos para saber cómo planificar sus estrategias, cómo anticipar las tendencias económicas futuras. Le doy un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que usted dice, bueno, hace un tiempo atrás yo comencé mi pequeño restaurante. O yo comencé mi pequeño comercio de fabricación de X cosa. Y usted dice, la economía está mal, no tengo todos los clientes que necesito. Oh, ya sé, lo que voy a hacer es crear un nuevo plato, un nuevo platillo, dicen acá, un nuevo menú en mi restaurante. Oh, otro dice, lo que voy a hacer es, yo estaba fabricando camisetas y ahora voy a fabricar suéteres, porque a ver si así atraigo nuevos clientes. Bueno, permítame decirle, con sencillez y humildad, porque yo no soy un economista, pero he visto cómo trabaja esto y sigo aprendiendo. Permítame decirle, no siempre ese es el mejor momento para agregar algo nuevo. Lo que yo he visto, que en ocasiones cuando la economía está un poquito, que usted no tiene muchos clientes, lo que se recomienda es, en algunos casos, agregar algo nuevo, excepto que eso trae probablemente algunos clientes nuevos, pero no dura mucho. Lo que he visto que se recomienda más es, sea excelente en lo que hace. Trate de perfeccionar lo que ya hace. Si usted es conocido como un restaurante que hace ciertos menús o platillos, platos, que la gente ya conoce y le gustan, bueno, trate de hacerlos aún mejor. Trate de quizá agregar a eso que ya está listo, que no le requiere a usted una inversión extra, una máquina nueva, otra persona. trate de, según dicen muchos, pues hágalo un poco mejor y agréguele algo extra, que no le cueste mucho, pero que sorprenda de alguna manera al cliente como una forma de apreciación. Y lo que es más necesario, parece, en economías que tiemblan un poco por momentos, parece que es mejor el mantener clientes que el tener nuevos clientes. Yo sé que eso suena extraño. Siempre queremos tener nuevos clientes. Sin embargo, cuando una economía no anda bien, lo que usualmente ocurre es que uno tiende a perder clientes. No porque uno está haciendo mala comida, en mi ejemplo sobre el restaurante, o en el ejemplo de ropa. El producto en sí que usted está creando o el servicio que usted está otorgando no debe bajar la calidad. Y eso es un desafío, yo sé. Pero el punto es que no baje la calidad, que no aumente tan exageradamente el valor, porque va a perder clientes. Ahora, los va a perder no porque usted es una mala persona o el producto es malo. Lo va a perder porque ellos no tienen cómo pagarle a usted ese producto o ese servicio. Entonces, se trata de mantener al cliente y no tratar de invertir en maquinaria o en, you know, lo que fuese para atraer nuevos clientes, porque eso requiere una inversión. Y aunque eso es bueno hacerlo, si usted no tiene los medios para hacer esa inversión, se pone en deuda. Y si usted se pone en deuda y después esa promoción o ese nuevo producto, esa nueva cosa que usted hizo, no atrae la cantidad de clientes que usted esperaba, usted se queda con la deuda que luego no puede pagarlo, ¿ve? Y usted dice, pero quiero nuevos clientes. Sí, pero en una economía donde la inflación puede estar muy grande o donde la gente no tiene cómo pagar para ir a su restaurante o para comprar su ropa, simples ejemplos, no van a venir aunque usted le cambie el color, el sabor y le ponga un tomate más. No van a venir porque no tienen cómo pagarlo. Entonces, es tratar de que vengan. Y aquí en los Estados Unidos, algunas empresas que han crecido mucho se han atrevido a hacer lo que le voy a decir. Y yo sé que esto es contracultural. Y le voy a explicar por qué. Aquí en los Estados Unidos, yo he vivido casi toda mi vida aquí ya, esto es lo que yo he visto y me sorprendía cuando era un joven que vino a este país. Ellos lo que hacen es, en algunos casos, bajan un poquito el precio. Y usted dice, no, qué mala estrategia. ¿Cómo voy a pagar a mis empleados o los impuestos o la luz, el agua, el gas? ¿Cómo voy a hacer eso? Si bajo un poquito el precio, no lo voy a lograr. Pero aquí está el secreto. Los demás a veces tienen miedo y no bajan el precio. Usted le baja un poquito y va a tener más clientes. Entonces, ¿dónde gana? En el número de clientes que vienen. En cambio, si usted dice voy a aumentar un poquito, va a tener clientes. Pero hay otros, y estoy hablando aquí en el contexto de los Estados Unidos, que ya saben cómo funciona este asunto. Y el otro restaurante cerca va a bajar un poquito el precio. No estoy diciendo estrepitosamente, va a bajar un poquito. Y ese poquito, aunque no represente mucho cambio, es atractivo para el cliente. Vamos a dar un ejemplo rápido. Usted dice, bueno, estoy vendiendo en mi restaurante este menú y en la cartilla o en el platillo, este menú vale, pongamos, $10. Entonces usted dice, la inflación y lo que yo tengo que comprar y esto y que el otro a mí, eso yo tendría que levantarlo a 12 o a 13. Bueno, la gente que entiende más que yo, muchas veces más que yo de este asunto, dicen, no lo levante a 13, trate de levantarlo a 12, ajústese, you know, es un tiempo, pero va a tener más clientes. O, si le es posible, no lo levante de 10, porque los restaurantes de cerca van a tener menús parecidos al suyo y chances hay que ellos pueden llegar a levantarlo. Si usted no lo levanta el precio, la gente va a decir, allá me cuesta 13 o 12, acá me cuesta 10, voy a seguir donde me cuesta 10. Y usted dice, sí, pero ¿cómo voy a comprar? Y no, todo lo demás, porque van a venir más clientes. Y usted dice, bueno, pero vienen más clientes, pero necesito más cantidad de comida o más cantidad de elementos para hacer esta comida. Es cierto, Es cierto, pero usted va a notar que de todas maneras una cosa balancea la otra. Porque ¿cuánto de tanto va a necesitar más para crear más de ese alimento? Ahí está. Ahora, otros lo que han hecho, por ejemplo, la compañía Panera Bread, y nosotros no tenemos ningún auspicio, de ningún patrocinio de parte de ellos, ha hecho algo que a la clientela no le gustó. Yo a veces voy a comer a Panera Bread algunas veces y he visto lo que ellos hicieron. Y ahora se les critica y han perdido dinero. Déjeme decírselo rápido. Panera Bread a veces ofrecía, digamos así, unos sándwiches o ensaladas o una combinación de esto y lo otro por cierto precio que era más o menos razonable. Lo que hicieron fue reducir la cantidad. Entonces usted ve que la sopa o la ensalada o los sándwiches ahora son más pequeños. Y el precio es el mismo o inclusive lo levantaron un poquito. Ahora, no fue una buena estrategia. Entiendo por qué lo hicieron. Pero no fue una buena estrategia. ¿Por qué? Porque perdieron miles de clientes. Y hay varios planetarios en el país que han cerrado. Y uno dice, ¿por qué hicieron eso? Bueno, eso es lo que algunos llamarían un mecanismo de temor. Entiendo, me imagino, una compañía multimillonaria de tanta cantidad de tiendas alrededor del país, de restaurantes alrededor del país, habrán tenido que despedir a empleados. Ok. Pero allí los economistas o la gente que consultaron, o no sé quiénes tienen obviamente ahí full time, tiempo completo para... ahora reconocen que no hicieron tal vez la mejor estrategia. Ahora, usted use todo eso en su propia casa, aunque no esté vendiendo y comprando algo, porque los indicadores adelantados, cuando estamos pensando en lo que está pasando, no simplemente vivimos de reacciones emocionales, nos van a ayudar a pasar adelante e inclusive nos pueden ayudar favorablemente hasta en tiempos duros. En condiciones económicas favorables se suele fomentar la inversión y la expansión empresarial también. Cuando vamos a condiciones que no son favorables o adversas, ¿qué es lo que uno hace? Cautela. La cautela no significa que frena todo, sino que está trabajando con cautela. Lo que yo le decía en el primer segmento y en parte de este segmento, ahí es donde uno no trata de hacer algo extravagante, nuevo, invertir en ese momento. No es momento de invertir, es el momento de ser cauteloso. Otros economistas, bueno, yo no soy de ellos, economistas tampoco, pero digo, de los que miro, consulto, tienen otro criterio. Ellos dicen, no, al contrario, hay que invertir en los momentos desfavorables. Bueno, depende. Si en un momento desfavorable, por ejemplo, una compañía que produce, seguimos con el ejemplo del restaurante pequeño, una compañía que usted le va a ir a comprar un aparato para cocinar, para pelar papas, si en ese momento esa empresa que fabrica ese producto baja mucho los precios, ese es un buen momento para que usted compre esa máquina de pelar papas. Pero hay muchas posibilidades de que eso no ocurra, porque esa persona, esa empresa está sufriendo como usted. Entonces, ahí hay una especie de debate entre cuándo es el mejor momento, cuándo no. Depende de muchos factores. Ahora, hay factores, como decíamos, macroeconómicos, fuera de nuestro control. La política monetaria, inclusive las tendencias globales, porque hoy en día... muchas cosas son globales. Entonces, lo que hacen otros países influye en aquí, lo que hacemos aquí influye a otros países. Luego están los niveles de productividad. Luego está la cuestión de la agricultura, la ganadería, está la cuestión de muchas otras industrias que tienen que ver con el acero, con el aluminio, con el plástico. ¿Qué pasa con las maderas? Y usted imagine todo lo que está ahí atrás. Entonces, los factores claves determinan las condiciones económicas. Las condiciones económicas de cualquier país se van a ver influenciadas invariablemente por numerosos factores. No solamente de estos que llamamos macroeconómicos. ¿Qué pasa con los microeconómicos? Esto es decir, micro significa más pequeño, ¿verdad? Ahí están las políticas locales, el estado de la economía también, pero ahí tiene mucho que ver lo que pasa más internamente. Ahora, estos son datos que usted puede encontrar en publicaciones, semanalmente, mensualmente, cada 3 meses, y otros, claro, son diarios. Cuando usted escucha los noticieros que dice la bolsa de valores, down tanto, y esto que el otro levantó, subió, usted dice, ah, eso no me importa. Bueno, ok, si usted no es un inversionista, no tiene un negocio, no necesita importarle. Pero préstele atención un poquito, porque si usted ve que ciertas cosas están bajando, lo que están indicando ahí es qué pasó en el consumo, dentro de otras cosas en las industrias, pero qué está pasando, qué está ocurriendo, cuáles son los índices. También están los índices como la tasa de desempleo, la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, como si, qué tanto se produce o no se produce. Todo eso se monitorea todos los días. Y esto a usted le puede ayudar sin necesitar hacer un curso de economía. Es bien sencillo. Es complicado si uno se mete mucho, pero para nosotros, consumidores diarios, para usted y para mí, son detalles que le estoy dando que pueden ser sencillos pero muy útiles, porque se describen las probables condiciones que pueden estar ocurriendo. Y ese es el momento de decir, a ver, este es el momento de comprar un automóvil, o es el momento de arreglarlo porque mejor no meterme en cuotas o en deudas. Este es el momento de arreglar este problema en mi casa, esta pared que se rompió, esta luz. Bueno, hay cosas que hay que hacerlas sí o sí porque pues se necesitan, pero otras cosas pueden esperar. Hay personas que de pronto dicen, estoy desesperado por remodelar la sala. Y uno dice, bueno, si puede hacerlo, por empezar no se desespere, pero yo sé que es una manera de decir, ¿cuándo es el momento de hacer eso? ¿Cuándo sería el mejor momento? Ahora, hay gente que tiene mucho dinero y no le importa escuchar lo que yo estoy diciendo ahora, pero hay gente que curiosamente tiene mucho dinero y justamente presta atención a esto y por eso le va bien. Entonces, usted y a mí tenemos que ver eso. Entonces, lo que se hace siempre es, cuando las cosas van bien, ahorre, reserve, si es posible invierta, pero aun si no puede, invierta en sí mismo. Yo sé que eso suena muy egoísta, muy egocéntrico, pero con lo que quiero decir es, mantenga en su banco dinero que no gaste. Entonces, reserve, porque puede haber un momento en que justo el buen tiempo para, digamos, hacer esa remodelación o para comprar esas ruedas en el carro o en el camión. Por supuesto, sí, tiene que hacerlo porque se están por reventar, pues su seguridad está primero. Pero estas son cosas que uno previene en los tiempos buenos. Le digo esto porque yo observo que aquí en nuestra cultura latinoamericana, por lo menos en los Estados Unidos, hay muchas personas que hacen eso y luego les va muy bien en tiempos críticos. Pero también hay muchas personas que se lo gastan todo. Cuando ven que ganan un poquito más, cuando ven que le aumentaron el sueldo, el salario, o ya terminaron de pagar esta deuda y la otra, y se ven que tienen un poquito más de dinero encima, lo gastan. Ahora, ok, el dinero está para ser usado, pero no lo gastan bien, lo gastan indiscriminadamente. Y luego no pueden controlar algo que pueda ocurrir desde afuera, como decíamos antes, de la macroeconomía, y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedé sin trabajo? ¿O me echaron? ¿O me rebajaron? ¿O no me dieron la cantidad de horas que necesito? Ajá, ¿y de dónde voy a sacar ahora? Bueno, la pregunta es, ¿por qué se gastó todo cuando tenía posibilidades? Ese asunto de vivir al día, día por día, entonces eso es complicado. Uno tendría que haber prevenido. Prevenido no significa ser, como dicen en algunos países, amarretes o del codo, ¿verdad? Tampoco significa tener tanto miedo que uno no es generoso. Lo que estamos diciendo es, hay que ser sabio, vamos a pedirle a Dios sabiduría, si somos creyentes en Cristo Jesús. Señor, dame sabiduría, a ver cómo hago, cómo aparto, que, todas estas cosas. Entonces, Dios es el único que sabe qué va a pasar con las economías del mundo, del país, del estado donde usted vive. Entonces, yo estoy seguro que Él nos ayuda. Yo lo veo en mi propia vida. Para tener sabiduría, no vamos a escuchar una voz de Dios que diga, Daniel, Este es el momento. Yo que soy Dios, yo sé lo que va a pasar con la bolsa de valores. Este es el momento de comprar. Este es el momento. No va a ocurrir eso. Las personas que dicen que tienen esa conexión directa con Dios, no les crea. No va a ocurrir eso. Pero sí Dios impresiona a veces en nosotros, por decir esa palabra, sí, muy fuertemente hacer algo o no hacerlo. Y en otras ocasiones, casi en la mayoría de los casos, nos ayuda con estas herramientas que le estoy dando, y esto también viene de Dios. Aprenda a ver cómo se maneja la economía. Aprenda lo que se puede aprender a un nivel donde no ha ido tal vez a una universidad a aprender esto, pero para esto está este programa y tantos otros. Vamos a ser sabios, vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría de cómo encontrar, como en el caso de hoy, información, tools, herramientas para saber cómo hacer. Si esto que le estoy diciendo lo utilizan inversionistas multimillonarios, ¿cómo no los vamos a usar cualquiera de nosotros que vivimos de nuestros trabajos que no son millonarios? Entonces, recuerde, las buenas condiciones impulsan a un optimismo en los inversores y también en nosotros los consumidores. Cuando las cosas están mal, somos cautelosos, pero no somos amarretes, ¿ok? No somos ahí devotos del asunto del codo. No, al contrario, porque también ahí se puede probar nuestra fe como cristianos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones de un ciclo económico? Yo le dije a usted, estos son ciclos, van, vienen. Nunca va a haber siempre una economía estable, súper estable por 10 años. No va a ocurrir, especialmente por las condiciones globales. Hoy en día, nos guste o no nos guste, todo lo que ocurre globalmente influye a todos los países. Entonces, el ciclo económico de una empresa explica cómo cambia la economía de una empresa. Y hay etapas de expansión, hacen un pico muy grande, de pronto hay una contracción y de pronto viene un valle. Esas son cuatro cosas que los economistas conocen muy bien. Son cuatro etapas dentro del ciclo. La expansión, el pico o la cosa máxima que todos queremos que siempre ocurra, pero no siempre se mantiene. Luego viene una contracción, luego viene una especie de valle, y usted puede sobrevivir todas esas cosas si entiende que eso va a ocurrir. Ahora, cuando hay malas condiciones económicas, como muchos países que pasan los siglos y no logran salir adelante, bueno, ahí se juntan otras situaciones dentro de lo que ocurre desde arriba, en las administraciones. Y ahí está la avaricia, y están las diferentes cuestiones de política y las cosas antiéticas y el poder. Pero lo que quiero decirle es, ni usted ni yo podemos controlar eso. Debemos orar para que esas cosas cambien, debemos hacer nuestra parte en nuestro hogar. Si tenemos una pequeña empresa, en nuestro diario vivir con esa empresa de productos o servicios, pero no vamos a poder controlar otras cosas. Entonces, estas cosas que estamos compartiendo hoy, por cierto, brevemente en un programa de una hora, porque es muy largo el tema, tienen que ayudarnos. Así que mire, en resumen, las condiciones económicas, si usted está atenta o atento a esto, le van a ofrecer una visión general de lo que está ocurriendo en el tiempo real. Y entonces esas condiciones, recuerde, no son fijas, estáticas. Cambian, son cíclicas, son ciclos económicos, son ciclos de la economía. Hay fases de expansión, recuerde eso, y hay fases de contracción. Y nadie puede evitar eso. Las condiciones de la economía de antes y de ahora, usted va a ver que se publican constantemente, usted puede prestar atención y eso le va a ayudar a saber cuándo es el momento de invertir, o cuándo es el momento de, como decíamos antes, remodelar o comprar esto o lo otro, o hacer una expansión o hacer una transacción, y cuándo es el momento de quedarse tranquilo. Sea cauteloso, no actúe con emociones, no diga, si su problema es emocional, consulte con su pastor o consulte con una persona, un consejero, alguien profesional o alguien que usted ve que tiene sabiduría para hacer las cosas, pero resuelva ese problema emocional. O va a tener problemas, además de lo que ya tiene emocionalmente, se le va a cargar inclusive el problema de su economía. Así que espero que estas ideas le hayan ayudado. No pretendo que eso sea todo conclusivo, simplemente algunas ideas para vivir mejor con nuestra economía. No se pierda el programa de mañana, todavía más importante, que es el estudio bíblico que vamos a continuar con la carta de Primera de Timoteo en la Biblia. Que el Señor lo bendiga y lo espero mañana.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.